Madrid Directo. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente.
Seis, siete minutos de la tarde. Aquí continuamos en Onda Madrid, la sintonía de Madrid Directo, pues con un flash de última hora que nos llega desde Estados Unidos, porque en la cuenta de Twitter de la Agencia de Protección de Fuerzas del Pentágono, atención, se cuenta que el Pentágono está actualmente cerrado por un incidente en el centro de tránsito del Pentágono. Según se informa, a causa del suceso no se permite que el personal salga del edificio por un evento de tiroteo. O sea, que ha habido un tiroteo en los alrededores del Pentágono. Se pide a los ciudadanos que eviten el área, asegurando que próximamente habrá más información. Parece que el tiroteo ha tenido lugar en las afueras del edificio, concretamente en la plataforma del Metrobús, que es una de las entradas principales al Pentágono. O sea que tienen un susto y no sabemos cómo acabará la cosa. Pero bueno, nosotros sí que vamos a saber aquí cómo va a acabar la cosa en las próximas horas en cuanto al tiempo. Sara Valle, ¿qué tal? Buenas tardes.
Qué bien hecha esa introducción al tiempo, Pilar.
Porque tú nos traerás mejores noticias. Bueno, estamos un poquito más fresquitos, con calorcete, pero no mucho más allá, ¿verdad?
Es un calor llevadero. Mañana la situación que nos espera será muy parecida. A esta hora, por ejemplo, tenemos 33 grados en Rivas hacia Madrid, 31 en Navalcarnero, llegamos ya a los 32 en la capital y pues un poquito más bajas en la sierra, con esos 28 grados, por ejemplo, en Colmenar Viejo. Mañana, lo dicho, seguimos con una situación estable. Veremos estas nubes todavía circulando por nuestros cielos, con las mínimas, ojo que esta noche incluso suben un poquito más, y ya veríamos mínimas por encima de los 20 grados.
Esto ya son los calores, las noches tropicales estas fantásticas.
Exacto, ¿no? exacto. Y en cuanto a las máximas, pues puede ser que sean incluso un grado o un par de grados más bajas con respecto al día de hoy, con esos 28 grados en el Atazar, 31 en la capital, puede ser mañana, y 33, por ejemplo, en zonas del sur de la región, como localidades como Titulcia.
Anda, mira qué bien. Bueno, gracias por tus sabios consejos y predicciones y mediciones, esas, ¿cómo se llaman?, los modelos meteorológicos,
los
que
modelos
van y que vienen y que nos traen estas noticias. O sea, estamos con calor, pero no con mucho calor.
No, pero ya cada vez estamos más cerca de esas temperaturas medias que se esperan para esta época del año. Porque no sé si sabes que agosto no es el mes más cálido del año.
Es julio.
Es julio. Claro. Y de hecho, si lo medimos con la temperatura media de la capital en julio y ahora en agosto, es un grado menos la de agosto en la capital. 31 grados de media. Así 31. Que estamos en la media.
Estamos ahí en el lío. Gracias, Sara.
Hasta luego.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Pues tiempo de salud aquí en Madrid Directo, en Onda Madrid, como siempre, con el profesor Jesús Sánchez Martos. Jesús, buenas tardes.
Muy buenas tardes de nuevo.
Estamos
con mucho calor,
pero muchísimo
bueno,
calor, bueno, pero bueno, nos estamos cuidando y protegiendo de ese calor,
Claro.
Haciendo todo lo que hay que hacer con prudencia y con mucha tranquilidad y con mucho sentido común.
Y tú ya te veo siempre con la mascarilla, yo con la mascarilla, guardando la distancia, que es que no me cansaré de repetir. Distancia, mascarilla, fundamental para
desde
luchar
luego
contra el coronavirus. Claro,
bueno, estamos en una semana especial porque se celebra la Semana Europea de la Lactancia Materna, del 1 al 7 de agosto. Se celebra en más de 170 países. El objetivo es fomentar la lactancia materna o natural y mejorar la salud de los bebés de todo el mundo. ¿Cuántos mitos hay en torno a la lactancia y qué importante es esa lactancia materna para los bebés, doctor?
Bueno, fundamental es la lactancia materna. Yo te daría el titular de que es la vacuna más segura, más eficaz y más barata que se ha inventado. Y no se inventa en Wuhan, ni en China, ni en los laboratorios. Y no tienen que vender, que la tiene la mamá, la lactancia materna. Decirte que esta semana, normalmente esta semana, ahí están con guerras, porque la Semana Mundial se celebra, o la Semana Europea realmente se celebra en octubre. Y siempre me llamó la atención que en agosto se celebrara otra semana, durante la primera semana de agosto, como estamos haciendo ahora mismo. Claro, solamente por dar un dato de cultura. En Europa, en los países europeos, no se celebra normal tanto en agosto, porque como hace calor, pues los políticos piensan que como hace calor, pues que no se escucha tanto la radio, o se lee la prensa o se ve la
quizás
televisión.
Quizás en verano se escuche bastante pues claro, la radio, creo, ¿eh?
Pues claro, pues por eso me ha parecido interesantísimo que lo tratemos aquí. Y sin embargo, lo que sí te puedo decir es que ahora mismo todos los países latinoamericanos están celebrando esta semana, ¿no? Bueno, lo positivo es que se celebra dos veces y, por tanto, dos veces tenemos ocasión para hablar de la lactancia materna, que, como digo, es la mejor vacuna. Vacuna, estoy diciendo, señores. Tiene muchísimas propiedades, pero una, la vacuna. La vacuna porque los anticuerpos de la madre se pasan a través de la leche materna al niño. Por ejemplo, para que se hagan una idea, la tosferina es una enfermedad que provoca muchas muertes en los recién nacidos. Por eso, desde hace tiempo se decidió poner la vacuna de la tosferina a la mamá embarazada, en la semana 34, 36, para que la mamá fuera creando esos anticuerpos. Anticuerpos que van a pasar al feto a través de la placenta y anticuerpos que pasan a través de la leche materna. Eso significa que el niño, cuando nace, ya está medio vacunado de la tosferina y cuando le dan de mamar está vacunado del todo. Fíjense si tiene importancia. Pero hay muchísimas más ventajas de la lactancia materna que tenemos que apoyar siempre. Además, el lema de este año es una responsabilidad compartida, porque lo que se intenta evitar es la discriminación de las madres lactantes y promover el apoyo familiar y comunitario a la lactancia. Claro, alguien puede decir, pero bueno, ¿se discriminará en Latinoamérica? Pues no, señores, se discrimina también a la mujer aquí en los países europeos. Discriminar es, por ejemplo, pues no facilitar que la mamá pueda dar, la mamá que trabaja, pueda tener un horario para dar.
Para eso están esos horarios que están previstos en todos los convenios de trabajo.
Pero esto es reciente, hace 20 años ni de broma. Vamos, yo recuerdo, fíjate, yo soy médico, ya soy muy mayor, pero yo empecé para estudiar medicina, no tenía dinero, tuve que estudié enfermería y trabajaba como enfermero en el Hospital del Niño Jesús. Las cosas han cambiado mucho. Yo estoy hablando hace 40 años, las visitas a los niños estaban prohibidas. La visita era por la tarde de 5 a 6. Cuando resulta que ahora lo que hacemos es prácticamente obligar a que la mamá o el papá se queden con el niño ingresado, porque sabemos que eso ayuda a la recuperación rápida. Pero es que incluso no se les permitía dar de mamar a los niños, sino que las mamás tenían que recoger la leche, nosotros ir a la puerta de urgencias, recoger la leche para dárselo a los niños en el biberón. Pues esto lo he vivido yo.
Sí.
Afortunadamente esto no es así ahora, ¿verdad? Pero es que la lactancia materna es algo tan importante que tenemos que hablar de ello continuamente. Incluso, fíjate, UNICEF llegó a promover el Hospital Amigo de los Niños. ¿Por qué? Porque el título de Hospital Amigo de los Niños se lo daban a los hospitales en los que no solamente las matronas, sino las enfermeras, los médicos, promovían, enseñando a la mamá y al papá, por eso es responsabilidad compartida, y al papá a que dieran de mamar al niño. Bueno, esto no se hacía, hasta hace 10 años no se hacía con tanta frecuencia. ¿Se hace ahora? Sí, pero se debería hacer más. Sí, por eso responsabilidad compartida. ¿El papá tiene que dar de mamar al niño? Pues no, claro que no. Pero el papá debería estar, siempre que pueda, con la mamá y con el niño cuando le da de mamar. Porque el niño es una cuestión de tres. Es una cuestión de la pareja y del niño. Y es muy importante que desde el principio.
Porque los niños son muy listos y esa cercanía la perciben, aunque sean chiquitines y recién nacidos. Claro.
Pero hombre, pero claro, y además es muy bonito que un padre vea cómo el niño está agarrándose al pecho, puede aprender cómo ayudar a la mamá en la postura que tiene que tener el niño para que pueda respirar bien, si el niño no respira bien porque la mamá lo ha puesto. Esto se enseña en el hospital. Por eso, el primer hospital que obtuvo ese premio Hospital Amigo de los Niños fue el Hospital de Fuenlabrada. Genial, yo estuve presente y conozco a muchos de los que lo hicieron porque fueron alumnos míos y muy orgullosos de que el hospital de Fuenlabrada pues sea el primer hospital amigo de los niños. Lo que tenemos que conseguir es que todos los hospitales sean amigos de los niños, porque en todos los hospitales se debería de fomentar, porque esto nació en el año 92, pero se debería de fomentar para todos los hospitales del mundo y por supuesto en España. ¿Se da de mamar? ¿Cómo se debe dar de mamar? Pues no, no, porque hay que seguir trabajando. Y entonces, como hay que trabajar, pues enseguida dejo de dar de mamar a los 3 meses, a los 6 meses. Eso es un grave error, señores.
Para ti, ¿cuál sería el periodo, digamos, de protección para el niño para recibir esa leche materna, quiero decir?
Sí, sí.
5 meses, 6 sí, meses, sí. 4, mínimo, 3, 9...
Bueno, mínimo año y medio, 2 años.
Año y medio, sí, 2 años.
Mínimo. Si queremos, de verdad, seguir con esa protección que está la mamá transmitiendo al niño. Claro, bien es cierto que con 12 meses está muy bien, pero que durante el tiempo de la lactancia es evidente que tienes que tener mucho cuidado con la alimentación de la mamá, con la dieta que te está tomando la mamá. Todos los alimentos que tomen la mamá van a ir a la leche. Por tanto, la lactancia materna no es solamente sacar el pecho y dar de mamar, es que implica el explicar, enseñar a la mamá la alimentación que debe de seguir. Por eso es responsabilidad compartida, porque el papá debería de tomar la misma alimentación, que es una alimentación saludable, y eso es importantísimo. Y además, enseñar a dar de mamar no es fácil por la postura del niño, porque además puede provocar alteraciones en el pezón y provocar mastitis, porque además si le colocamos mal el niño no respira bien y entonces no está mamando, está chupando, mordiendo y puede hasta vomitar. Y luego, muy importante, responsabilidad compartida con la sociedad. Que una señora no puede tener un lugar para dar de mamar a un niño en un restaurante o en un medio público, un transporte público, pero no. Vamos a ver, señores, que está dando de comer, no está sacando la teta, no. Está dando de comer al niño que le toca dar de comer y que el niño quiere comer. Y tenemos que entenderlo como un alimento más.
Digamos que tiene que tener o un espacio reservado o por lo menos con cierta tranquilidad por poder alimentar a la criatura, porque estamos ahora hacía hincapié el doctor precisamente... lo vemos en muchos bares, en muchos restaurantes, vemos a la gente por la calle paseando o incluso tomando esa copa con los amigos y de repente vemos a la madre dar el pecho. No sé si ese es el ambiente más recomendable, no más recomendable, porque digamos que se ha puesto un poquito de moda, porque yo creo que a lo mejor sí se necesita ese espacio de tranquilidad o ese momento de tranquilidad, ¿no? O si estamos frivolizando precisamente esta lactancia.
Llevas toda la razón, Pilar. Vamos a ver, fomentar la lactancia materna no significa frivolizar la lactancia materna. Significa potenciar la lactancia materna, es potenciar los espacios de intimidad. Uh-huh. Bueno, oiga, usted va al servicio a orinar, ¿no? Y es una necesidad, ¿no? ¿Qué le parece que no existiera baño de señoras y señores y ahí todos juntos? O aquí en el parque hay un rinconcito donde yo ahí hago pis. ¿Verdad que no? Ah, claro, que es su intimidad. Bueno, pues mire usted. El pecho de la madre es un espacio íntimo. La comida del niño es un espacio íntimo. A usted tampoco le gusta mucho sacar el bocadillo de mortadela o de jamón con tomate y comérselo en un parque y que estén todos mirándolo. Busque usted un sitio más reservado para poderse tomar su bocata. Pues lo mismo el niño. Tiene que existir espacios más reservados. Y todos los demás, nosotros... tenemos que respetar a esa madre si no está en un sitio reservado para que no se sienta incómoda la madre de que la estamos mirando. Porque ese estrés, esa ansiedad que le estamos provocando a la madre, claro que puede provocar alteraciones. Pero te diré que es que existen muchísimos beneficios. Es que está demostrado por muchos estudios científicos que disminuye la mortalidad. En los países donde se potencia la lactancia materna, disminuye la mortalidad, disminuyen enfermedades, evita el riesgo de alimentación excesiva. Si le das en biberón, puede tener una alimentación excesiva. Sin embargo, el niño, cuando ya se nota saciado, plaf, lo deja, que luego además sabes que siempre conviene poner al niño en vertical, con la cabecita apoyada en
para
el hombro.
Para esos eructitos estupendos.
Esos eructitos que tenemos todos. Tú también los tuviste.
Sí, sí, aquí estamos.
Claro, y yo los tuve. Y cuando comes y comes demasiado y te has pasado, ¡bop!, te vienen los eructos. Pues hasta el niño sabe perfectamente hasta dónde. Pero es que además disminuye, fíjate, te he traído aquí un artículo científico que demuestra que disminuye la muerte súbita, las alergias, los eczemas, el asma, la dermatitis atópica. E incluso beneficios para la madre que está dando de mamar, porque las mamás que dan de mamar disminuye la incidencia de cáncer de mama, de cáncer de ovario. Bueno, mejora la recuperación del útero tras el parto, que el útero se queda dañado después del parto, y disminuye, bueno, favorece algo muy importante que es el contacto físico, psicológico. Es que nosotros somos seres biopsicosociales, biológicos, sí, el colesterol, tal. Pero luego, psicológico y social, es la esfera emocional, que es importantísima para esa relación que la mamá y el papá, digo que es de tres, y con el niño deben de tener. Por tanto, fomentar esa lactancia materna es responsabilidad de todos y, por supuesto, de las autoridades, de los gobiernos, de las empresas. Es que tienen que llegar a favorecer esa negociación de los sindicatos con la mamá, ya no solamente con el permiso de la maternidad, sino con el permiso de la lactancia. Es decir, que si está dando de mamar al niño y ha pasado 18 meses y ya no tiene la baja, pues esa mujer tiene derecho a tener una jornada partida o con paros para poder dar de mamar a su niño, porque es la alimentación lo que le está dando.
Jesús, ¿qué ocurre? Porque a algunas madres les ha pasado que llega un momento que no pueden seguir dando el pecho, pues porque su leche, digamos, no alcanza o no es buena, o, tanto para el bebé como para la madre, porque a la madre, algunas conocemos que han sufrido muchísimo porque querían dar de mamar a su hijo el tiempo que fuera y no han podido porque la calidad de su leche no era buena. ¿Y qué pasa con ese niño? ¿Verdaderamente esos biberones fantásticos que se preparan pueden suplir esa leche materna?
Sí, hoy sí, hace tiempo no, pero hoy sí que tenemos que decir que esto es también una situación a la que tenemos que hacer frente. La leche de la mamá no es buena, la mamá tiene una alteración en las mamas y no puede dar de mamar. Bueno, pero sí puede. Son dos situaciones diferentes, porque la mamá que no puede dar de mamar porque tenga alguna alteración, una mastitis o lo que sea, puede recoger su leche con el sacaleches y esa leche es la que se da al niño. Pero en el caso de que la leche no tenga las características que tiene que tener, date cuenta que estamos hablando de un alimento que es natural y que es riquísimo en aminoácidos y ácidos grasos. Bueno, pues hoy la industria no iba a ser menos, claro, de investigar en ese campo, porque ahí hay mucho dinero en juego. Pues en la farmacia puedes comprar la leche adaptada para tu bebé, para los meses de tu bebé y para la situación clínica de tu bebé. Una vez más, como siempre digo, el farmacéutico no es un vendedor que abre una tienda en la que hay medicamentos y que ahí se da. Por eso las leches yo siempre he defendido que se vendan en las farmacias, que no se vendan en grandes superficies ni en las parafarmacias, que aunque tenga ese mismo nombre no está regida por un farmacéutico. Es el farmacéutico el que conoce y debe de conocer qué tipo de leche, de acuerdo a lo que el pediatra le ha recomendado. En ese caso es el pediatra el que dice este tipo de leche y la marca la decidirá la mamá y el papá con el farmacéutico, pero teniendo en cuenta las características de los aminoácidos, ácidos grasos. Claro, ¿cuál va a ser la diferencia? Porque esa leche, por mucho que quiera la industria hacerla muy buena, la mejor del mundo, lo que no tiene son los anticuerpos que la leche de la mamá sí tiene, como te he dicho, las defensas, la vacuna. Bueno, ya no se convierte en vacuna porque no tiene anticuerpos, pero sigue siendo el alimento esencial para los niños. Y luego, poco a poco, es el pediatra el que va a ir cambiando la alimentación de la leche por alimentación con determinados alimentos sólidos, pero eso no significa que el niño de año y medio, como está tomando sólidos, no puede tomar leche, ¿no? Es que la leche puede ser el postre que ese niño está tomando después de la comida. Si le apetece al niño y la mamá tiene una leche buena, mi recomendación es que siga dando de mamar al niño hasta año y medio o dos años. Hay culturas y etnias que tardan mucho más tiempo en quitarle el pecho al niño. Tres años incluso, en las etnias gitanas y muchos de los países latinoamericanos.
Estamos hablando de mamás que luego no pueden seguir dando la lactancia. Sí, pero si, por ejemplo, en un caso concreto, se me ocurre, si solo puede darle a lo mejor un mes o 20 días porque su leche es mala, esos niños sí que han recibido esos primeros beneficios y bacterias de la mamá, ¿no?
Claro, hombre, siempre. Vamos a ver, la lactancia materna, obligar no es la palabra más adecuada, ¿no? Pero desde luego es lo más recomendable para un recién nacido. Y no hay que esperar a que nazca el niño, no. Eso es otro error.
En la previa, digamos, pues, cuando estás embarazada, te tienes que cuidar,
claro,
mucho, ¿verdad?
Pues claro, por favor. Vamos a ver. Y antes del embarazo. Es decir, es que el embarazo es una cuestión de traer una vida al mundo. Y por tanto, cuando decides, el embarazo no puede ser una cosa casual. Ah, es que me he quedado embarazada. No. Es que la pareja decide tener un hijo. y durante los 3 meses anteriores han acudido al médico y acudido al ginecólogo y le han dicho, mire, las recomendaciones que le doy para tener un embarazo saludable son estas, estas, estas y estas vacunas. Entonces el embarazo es saludable y durante el embarazo, en esas clases preparto, también se tienen que dar las clases de la lactancia materna. Es decir, porque no hay que esperar.
Hay una técnica especial, ¿no?, para poderlo hacerlo ver bien con tranquilidad y una posición cómoda.
Por
¿no?
supuesto, y esto lo explican enseguida siempre las matronas, las enfermeras, de cómo colocar al niño sobre el pecho, cuánto tiempo en cada pecho, la mamá tocarse los pechos para saber que tiene más o menos congestión, la postura de la carita del niño pegada a la piel de la mamá, de la teta, de la mamá, pero sin dejar, sin obstruir la nariz, que es muy fácil, porque claro, poner la carita del niño y la nariz se puede aplastar y no respirar, ¿no? Pero todas esas técnicas no hay que esperar a que nazca el niño. Es decir, durante el embarazo hay que enseñar y hay que ir potenciando la idea de que la mamá esté deseando de tener un hijo para tener un hijo y que esté deseando de darle de mamar. Y cuando llega el nacimiento, pues ya sabes cómo hacerlo. Además, antes lo has hecho con muñecos, en las clases preparto se hacen con muñecos, y ahora ya llega tu hijo. Qué bonito poder coger a tu niño, hacerlo, pero con el marido, la pareja o como sea. Es decir, con las personas, con los dos que han tenido que ver en el embarazo y en el parto. Por eso digo que el embarazo es cosa de dos, el parto y la lactancia es cosa de tres.
Sí, y los beneficios psicológicos para esa mujer, ¿no?
Pero claro, por favor.
Aparte del físico también, ¿no? Porque ahí también liberará ella el dar de mamar a su bebé, también liberará carga, ¿no?
Hombre, libera muchísimo, además de liberar mucha carga emocional, también hay estudios que demuestran que disminuye el peso que ha cogido durante el embarazo. Fíjate, que es que siempre estamos preocupados. Ha cogido 3, 4 kilos durante el embarazo, 5 kilos durante el embarazo. Bueno, pues la lactancia materna también ayuda para ello. Y luego, como te digo una vez más, es que es un alimento repleto de defensas naturales que le protegen para los catarros, los resfriados, las neumonías, las bronquiolitis, que tanto preocupan a las mamás durante el primero y el segundo año de vida. Bueno, pues está demostrado que los niños que reciben la leche materna disminuye la frecuencia de bronquiolitis, disminuye la frecuencia de acudir a urgencias por motivos respiratorios. Es que es la mejor vacuna y el alimento más completo que existe. Y, bueno, lo fabrica la mamá. Luego, si lo fabrica la mamá, habrá que cuidar la fábrica, ¿no?
Claro que sí.
Igual que cuidan la fábrica de los alimentos que compramos, pues la mamá tiene que cuidar su fábrica. Y esa fábrica la tiene que cuidar la mamá y el papá, conjuntamente con el médico que debe hacer el seguimiento de la mamá después del embarazo.
Cuidado fundamental para esa lactancia materna. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros y hablarnos de este tema tan maravilloso como es la lactancia materna.
Bueno, yo estoy seguro que tú tuviste lactancia materna durante mucho tiempo, porque precisamente por eso gozas de ese estado de salud tan bueno que tienes ahora, ¿eh?
A pesar de los sustos de
en aquella época se daba. Perdona, que cuando tú naciste no era tan necesario hacer programas como este, ¿eh?
Sí.
Cuando tú naciste, la cultura de los mamás, de los papás, de los abuelos,
era
dar de mamar,
madre,
de mamar.
Mi madre tenía más leche de la que tocaba, quiero decir.
Bueno, ha habido mujeres nodrizas, ¿no?
Sí.
Claro, en aquel momento la cultura de la sociedad hace años era mucho mejor que ahora, porque si no dabas de mamar, bueno, la abuela no lo podía entender. Hoy la industrialización, la globalización y que bueno, que todos queremos trabajar mucho, el estrés ha hecho que cambiaran los hábitos. Tenemos que recuperar el hábito, tenemos que fomentar todo la lactancia materna.
Y así lo hacemos desde aquí, desde Madrid Directo con el profesor Jesús Sánchez Martos. Gracias, buenas tardes.
Cuídate como siempre, muchas
igualmente.
Gracias.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Solo Onda Madrid consigue que cada tarde sea entretenida.
París, la ciudad del amor, París, la ciudad... Que no, hombre, no, acabemos ya con ese mito absurdo, París, la ciudad del amor.
Cada tarde te acercamos a la noticia y a toda la actualidad.
Lo primero, ¿cómo están ustedes? ¿Están notando este incremento en la incidencia de la COVID?
Nieves Herrero y todo su equipo hacen radio solo para ti.
El público con los micrófonos de Onda Madrid. Muy buenas tardes, Rosa.
Este verano, cada tarde, de 4 a 7, Madrid Directo está para entretenerte, para informarte, para acompañarte.
Sitting on a bench waiting for the teco guacamole, la carne con frijoles. Carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba.
Qué bien, qué tarde llevamos. Antes hemos hablado de frutas, de sandía, sobre todo porque es el día de la sandía. Ya ha llegado un momento estupendo en el que vamos a conocer cómo podemos hacer esas cenas para el verano en las que no hay que hacer nada en la cocina, es decir, no hay que encender el fuego. O sea, que ni nos vamos a quemar ni estar traqueteando ahí en la cocina. Marga García, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. ¿Qué razón tienes? ¿Quién enciende el fuego con estas temperaturas? Por favor,
qué pereza.
Nos quitan las pocas fuerzas que nos queda ya a la última hora del día.
Qué bien.
Y hablando de la sandía que estabas diciendo, yo tengo una receta de ensalada de sandía que es una locura, o sea, es súper...
No, vamos a ver, habla ahora, calla para siempre. Ensalada de sandía, ¿cómo es? A ver.
Ensalada de sandía. Una vez la pruebes te vas a volver adicta, Pilar, y a nuestros oyentes, ya lo aviso. O sea, yo no hay semana que no tome esta ensalada súper refrescante de sandía. Coges un par de rodajas de sandía, la partes en cuadraditos, la pones en un bol, le pones, desmigas un poquito de queso feta, le añades unas hojas de menta, le pones unas avellanas trituradas, unos tomatitos cherry, le das un cordoncito de miel, unas gotitas de crema de vinagre balsámico y no sabes qué cosa más rica, el puntito salado del queso feta, el sabor de la avellana, la menta, la miel, que lo que hace es acrecentar todos los sabores, y luego el jugo y la dulzura de la sandía, que para mí es la fruta del verano por excelencia. O sea, yo como muchísima sandía, aparte de que es súper sana, nos ayuda a eliminar líquidos, tiene muchísima cantidad de agua, una fructosa sanísima. O sea, hay que consumir mucha sandía. O sea, que tenga un día especial para ella, me parece fantástico.
Ay, qué rico la sandía. Qué tarde llevamos con la sandía. Por cierto, Marga, ahora continuamos porque tenemos una noticia de última hora que se está produciendo en Madrid. Es un incendio que al parecer se está registrando en la calle Resina, en el polígono Marconi. Parece que se trata de una nave abandonada, lo que pasa que es muy escandaloso, digamos, porque se ve la columna de humo pues desde Carabanchel. Parece que es en Gran Vía de Villaverde. Wow. Estamos viendo ya vídeos e imágenes, pero vamos, parece que era una nave abandonada, lo que pasa que digamos que se está viendo desde varios puntos de Madrid y que el humo es negro, entonces es una nave abandonada.
Alarma, claro.
Exacto, exacto. Bueno, seguimos con esto de las cenas en las que no hay que encender el fuego. Por ejemplo, los sándwiches maravillosos, ¿no?
Hombre, es lo primero que se nos viene a la cabeza, ¿no? Para salir del paso de una cena rápida. Pero si queremos que esos sándwiches, esos bocadillos sean un poquito especiales, necesitamos un poquito de inspiración y buenas ideas, sobre todo saludables, para que la última cena, comida del día, sea la mejor y sea una comida rica. Lo primero que nos tenemos que fijar, Pilar, es en el pan, ¿no? Tenemos que intentar que este sea integral, que tenga cereales, semillas, y hacer posible que sea un pan de panadería, ¿no? Tenemos que huir estos días de los panes envasados, incluir esa fibra natural que nos proporciona, pues es un pan integral de cereales o de semillas, ¿no? La fibra lo que va a hacer ahora en estos días es que nuestro intestino funcione mejor y tengamos más sensación de saciedad, comemos menos, nos hidratamos más, que es justamente lo que necesitamos, ¿no?, en estos días de calor. ¿Hacia dónde tenemos que mirar, ¿no? Porque todos sabemos lo que tenemos que poner en un sándwich: tomate, lechuga, cebolla, un poquito de fiambre, pero tenemos que salir de esta zona de confort, ¿no?, de lo de siempre, y debemos de girar desviar la mirada a ingredientes como el aguacate, la manzana, la piña, la pera. No hay que tener miedo a incluir frutas a nuestros sándwiches o bocadillos, el humo de garbanzos, las espinacas, aceitunas de todo tipo, ¿no? La mantequilla de cacahuete también hay que incluirla, legumbres como los garbanzos cocidos o las judías que pueden ser envasados si no queremos cocinarlos, ¿no? Luego te daré una receta, por cierto, de un sándwich de garbanzos estupendo. Tenemos que incluir también encurtidos, verduras crudas como los espárragos, el champiñón, el brócoli, la zanahoria rallada, el calabacín, los pimientos, ¿no? Que si queremos los podemos marcar un poquito en la sartén, pero también podemos coger un pimiento italiano que no es tan grueso como el pimiento morrón e incluirlo también en nuestros sándwiches o bocadillos. Y luego ya si eres amante del picante, agregar algún tipo de guindilla, pues sería perfecto. Y para hacerlos luego más jugosos...
Marga, por rico, favor, pero tenemos... si es que esto en vez de un sándwich parece primero, segundo, plato, postre, café, copa y puro, clase, porque estamos hablando de una comida. Ya sé que eres que es muy creativa y nos das todas las opciones para prepararlo, pero madre de Dios, esto es una bacanal.
Sí, para que no sean aburridos, claro,
ya.
Comer puede resultar muy aburrido, hay que girar la vista hacia todos estos ingredientes y luego combinarlos con salsas, ¿no? Es una manera de salir de la rutina también, ¿no? No es lo mismo tomarte un sándwich con todos estos ingredientes que si le pones a lo mejor una salsita tártara, una salsa barbacoa casera, una salsa salsiqui, una ensalada griega, y luego una vez que ya tienes todos estos componentes y unas salsas, pues te puedes elaborar un sándwich, por ejemplo, de salmón ahumado con espinacas, que coges tu pancito, lo untas con un poquito de queso crema al que previamente has rallado un poquito de ajo y limón, ¿no? Mezclas ese queso con el limón y el ajo y untas tu pan de cereales, le añades unas rodajitas de manzana, le puedes poner tomate, le puedes poner pepino, unas espinacas baby, luego cierra y tienes un sándwich estupendo. Puedes prepararte un sándwich verde, ¿no? Que ahora hay que comer mucho verde. Aquí puedes meterte a lo mejor espinacas, brócoli, espárragos, todas las hojas verdes que veas en el mercado, todas las que las preparas, las cortas finamente, añades un poquito de manzana verde también, le pones un poquito de cebolla encurtida, que a mí me encanta la cebolleta gordita, cortar así en rodajitas, le da un sabor ácido muy divertido a este sándwich, y luego te puedes preparar un aderezo, ¿no? Aquí coges una trituradora y pones un poquito de aceite de oliva, le añades unas anchoas, un poquito de estragón, le añades un poquito de albahaca, cebollino, mejorana, cualquier hierba que tengas ahí en casa, que encontremos en las grandes superficies, en la sección de frutería, que ahí ya tenemos casi todas las hierbas aromáticas, ponemos un poquito de mayonesa, aceite de oliva y sal, y todo esto lo trituramos y untamos nuestro pan y luego lo vamos montando con un poquito de queso para cubrir nuestro pan, y ahí ya vamos alternando pues eso, el brócoli que hemos preparado con un poquito de agua al dente, ¿no? Para que se nos quede un poquito crujiente pero tierno, los espárragos, hojas rallada de lechugas, espinacas, bueno, todo lo que queramos. O sea, hay que echar un poquito de imaginación y hacer unos sándwiches estupendos, incluso las legumbres, ¿no? Como te comentaba, tú coges unos garbanzos, las echas en un bol, ya cocidos, le pones un poquito de apio triturado, un poquito de tomate, un poquito de cebolla, unas aceitunas verdes o negras, las que más te gusten, añades un poquito de atún, le añades mayonesa, ajo rallado, aceite de oliva, sal y pimienta, todo esto lo mezclas bien. Machacas algunos garbanzos para que se aplasten y te quede así como una cremita, pero que algunos estén enteros. Toda esta mezcla te la metes en un pan tostado integral y tienes un pedazo de sándwich de legumbres que te lo puedes cenar, te lo puedes comer, desayunar, merendar, lo que quieras, porque es una delicia y es una manera de comer legumbres también en sándwiches. O sea, que hay que tener siempre la mente abierta y mezclar.
Bueno, y las ensaladas, que es otro clásico del verano en el que tampoco estás con el fuego. Vamos allá con las ensaladas.
Efectivamente, aquí ya sabemos que el resultado de una ensalada siempre es un plato de color, sabor, con texturas agradables, pero al igual que con los sándwiches, con las ensaladas no sucede lo mismo. Todos sabemos lo que ponerle a una ensalada para salir del paso, ¿no? Pero vamos a ir un poquito más allá, ¿no? Y hacer ese arco iris perfecto para que esa ensalada sea vistosa y apetecible. Aquí volvemos de nuevo a mirar hacia las frutas de temporada, ¿no? Hay que apostar en ellas para incluirlas en nuestras ensaladas porque es jugar a ganar. Tú añades unos arándanos, unas frambuesas, unas moras, unos melocotones, albaricoque, melón, piña, aguacate, mango, papaya, todo ese tipo de frutas las puedes incluir, las cortas en daditos y lo añades a tus ensaladas. También de hoja verde, aquí las hojas verdes lo mismo, aquí puedes coger hojas de remolacha, hojas de espinacas, hojas de batavia, o sea, todas las hojas verdes que además ahora rúcula, canónigo, o sea, las que quieras. Le añades estas frutitas. Queso, el queso también lo tenemos que emplear en estas ensaladas. Es una proteína que también es para tener una cena completa, ¿no? Aquí da igual que sean suaves, que sean fuertes, que sea de vaca, de oveja o de cabra, ¿no? La inclusión de los quesos en las ensaladas siempre nos va a aportar un punto salado muy divertido. Para mí, sin duda, el queso feta, que es el que te decía, la ensalada de sandía, es el rey del queso de las ensaladas, uno de mis favoritos. Aunque si quieres también te puedes poner un queso brie, un queso de cabra, un parmesano, un pecorino rallado. Siempre va a aportar un puntito especial a las ensaladas. Los frutos secos, también hay que mirar hacia los frutos secos, ¿no? Ahora incluirlos, las nueces, los piñones, almendras, laminadas, unas avellanas machacadas, unos pistachos rotos, nunca van a sobrar en las ensaladas y van a aportar ese toquecito crujiente, ¿no? Y de fruto seco tan rico que siempre dan. Y luego las hierbas, al igual que las incluimos en nuestros sándwiches, como hemos dicho, también hay que incluirlos en las ensaladas. Aquí va a aumentar el sabor y aquí puedes jugar con la albahaca, el tomillo, el limonero, el estragón, el cebollino, la salvia, el cilantro. Aquí va a cambiar por completo, dependiendo de la hierba que utilices, va a dar un giro completo de sabor a tu ensalada. Y luego, pues, aderezos, ya sabemos que aquí podemos hacer todo lo que queramos. Cogemos un botecito de cristal con tapadera y añadimos, por ejemplo, un aderezo ranchero, ¿no? Un aderezo ranchero lleva yogur natural cremoso, ponemos un diente de ajo rallado, perejil fresco picado, cebollita en polvo, un poquito de mostaza, jugo de limón y medio, un poquito de sal y un poquito de pimienta. Cerramos el bote, lo hacemos validar y tenemos un aderezo ranchera.
Ay, Marga, por Dios, con tanto aderezo van a salir unas ensaladas riquísimas. Ay. Bueno, si quieres un día hacemos un especial de aderezos, que ya vamos con muchas cosas encima. Un beso muy fuerte, Marga García. Gracias, un abrazo.
Igual, chicos, a comer y encender el fuego. Un besazo. Chao.
Una carta sin escribir.
Ay, Maite López, qué voz maravillosa. Nino Bravo, que cumpliría hoy 77 años.
Fíjate, aquí teníamos que recordarlo. Murió muy joven, con solo 28 años, en un trágico accidente de tráfico. Y hoy Nino Bravo cumpliría, como tú decías, 77 años. Viajaba con sus músicos de Valencia a Madrid. Quería llegar a Madrid para grabar y reunirse con la discográfica. Al principio, fíjate, estas cosas que pasan. Iban a ir en avión, pero justo Nino Bravo pues estrenaba coche. A última hora decidieron cambiar de idea y coger la carretera. Sus músicos salieron prácticamente ilesos del accidente, pero Nino Bravo perdía la vida. Tenía solo 28 años, decenas de canciones grabadas y una carrera por delante, Pilar, que no sabemos a dónde llegaría, aunque con solo esos 28 años ya era un ídolo en España y en Latinoamérica.
Porque te estoy queriendo.
Wow.
No me pidas la razón. Pues yo mismo no me entiendo, con mi propio corazón, al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así.
¿A qué te la sabes, Pilar? Nos
entera,
la sabemos
entera, ¿no?
Todos.
Fíjate, por respeto no me atrevo a cantar.
Claro,
fíjate,
pasen o pasen las generaciones, las seguimos escuchando este tema, te quiero, un tema, por cierto, de Augusto Alguero. Con este tema, Nino Bravo rompió el mercado. Luego llegaron otros temas que yo no sabía ni qué elegir. Noelia, esa será mi casa, mi querida mamá, voy buscando un beso y una flor libre. O, por ejemplo, América.
Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. Donde el fuego se hace amor, el río es hablador.
Y precisamente este tema fue estrenado post-mortem.
Pues fíjate, éxito.
El éxito
que perdura hasta hoy.
Es uno de los artistas que perduran en el tiempo, tú lo dices. Fíjate, antes de perder la vida, Nino estaba proyectando y dando una gran gira por todo el continente americano. Pensaba viajar a Japón para hacerse conocer en Asia. La verdad es que su historia es muy trágica. Tenía una niña muy pequeña. Su mujer estaba embarazada de otro bebé. Nunca conoció a su hija Eva. Tampoco escuchó terminado este disco, el último disco que se llamaba Volumen 5, con el que había dejado ya 10 canciones listas. Fíjate, un disco que luego fue, bueno, pues todo un éxito. ¿Y el resto, Pilar?
Historia. Pues y aquí la historia. Contamos y la escuchamos.
Cada nuevo atardecer, el cielo empieza a arder y escucha el...
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Uy, esa maquinita rápida la que estamos tecleando, corriendo. Luis Gutiérrez Serantes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo va la Olivetti?
Va que te mueres. Sí, sí. A ritmo olímpico. A ritmo olímpico.
Totalmente estamos olímpico, en claro.
Oye, cuéntanos, Luis.
Mira. Te voy a leer el titular de un diario levantino en el que se anuncia la vuelta del Festival de la Canción de Benidorm.
¡Hombre, nada más y qué nada tiempos! Fíjate,
vuelve el Festival de Benidorm de la Canción con un evento musical relacionado con Eurovisión. O sea, va a salir de ahí.
La canción. Sí, pues sí, como sí. Se hace con San Remo, como se hace en Suecia, como se hace en Noruega, bueno, en fin. Claro. Pero con nuestro sabor mediterráneo.
Eso es. 16 años después de echar el cierre, vuelve el mítico Festival de Benidorm de la Canción y volverá a renacer con un nuevo formato. El Festival de Benidorm de la Canción se celebró entre 1959 y 2006. Y en 1962 ganaba el festival Rafael. Pero fíjate, sí, el Rafael
chico.
Que todos conocemos. Siendo un niño, mira, escucha, ya verás.
La Plaza de Toros, convertida en anfiteatro, es un hervidero de expectación. El matrimonio Algueró este año no tiene nerviosismo, no ha concurrido al festival. Han sido muy numerosas las obras presentadas. Obtuvo el primer premio la canción titulada Llevan, de Martínez Llorente y Reguero, que interpreta el ya famoso Rafael, joven cantante de 17 años.
17 años.
17 añitos, mira cómo cantaba Rafael.
Te llevo.
Oye, es enternecedor escuchar al hombre del nodo decir que no están estresados ni Augusto Calderón, ni Alguerón, ni Carmen Sevilla, que no llevan canción al concurso, porque siempre lo componían todo. ¡Qué bonito!
Absolutamente todo, ¿no? Me parece genial ese sonido. Sí. Es un sonido evocador, ¿no? Es un sonido de los 60.
De los 60, claro.
Claro. Bueno, hoy vamos a recordar canciones y cantantes que ganaron y triunfaron gracias al Festival de Benidorm. El primer festival se celebró en el año 1959. Triunfaron Mon Abel y Juanito Segarra con la canción Un telegrama de Gregorio y Alfredo García Segura, los hermanos García Segura. Y el presentador fue el gran Bobby de Glané.
Histórico.
En las primeras ediciones las canciones eran defendidas por dos artistas. Escuchamos el telegrama en la voz de Juanito Segarra, cantante muy popular en la década de los 50 y 60. Cantó boleros, swing, habaneras, es decir, se lo cantó todo. Mira cómo sonaba.
Antes de que tus labios me confirmaran que me querías,
ya lo sabías.
Porque con la mirada tú me pusiste un telegrama que me decía, destino, corazón, domicilio, cerca del cielo, remitente, mis ojos son, y texto, te quiero. Antes de que tus labios me confirmaran que me querías,
ya
lo sabía, ya lo sabía.
¡Qué tiempos, Luis! Sí.
Tutuá.
Tutuá totalmente. Bueno,
bien, nos vamos al año 1965, ¿te parece?
Vamos allá.
Bueno, mira, ahí triunfan Federico Cabo y Laura con la canción Tu loca juventud. Mm. En 1965 la sede del festival fue el Palmeral, donde se dispuso un escenario de 450 metros cuadrados. El aforo era de 4.500 localidades, cuyo precio oscilaba entre las 50 y las 250 pesetas. Oye, 250
pesetas. Era dinero de entonces, era pasta, mucho dinero, ¿eh?
Ángel de Andrés fue el gran encargado de presentar el festival. Oye, aquel año se presentaron gente muy importante de aquellos años, los Pequeñiques, Jaime Morey, Rosa Morena. Otra vez se presentaba Rafael o el italiano Bobby Solo. Vamos a escuchar Tu loca juventud en la voz de Federico Cabo.
Loca, 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 loca juventud, tu loca juventud. Tienes tantas cosas puedas desear y nada en qué pensar. Quieres que tus sueños de felicidad se hagan realidad. Canta, ríe, lloras, todo te da igual y tienes que cambiar. Un gran amor precisa mucho más. Renunciación, amar a los demás. Fe y alegría, dar cada día. Eso no lo tienes tú en tu loca juventud.
Y entonces vas y agitas la cabeza y claro, se te claro, mueve el pelito así,
el pelito,
claro. Tipo Beatles.
Oye,
tipo
ese sonido eléctrico, ¿eh? Te has dado cuenta, esa guitarra.
La guitarra, eléctrica, la guitarra, el punteo
¿cómo
ese.
Cómo sonaba, ¿no? Oye, nos vamos al año 1968.
Ah, un año muy bonito.
E importante, muy, muy importante para el Festival de Benidorm y para un cantante, para un tímido estudiante de Derecho, cuya carrera deportiva se acababa de ver truncada por un desafortunado accidente de tráfico. Su nombre, Julio Iglesias.
No
Julio,
me digas más.
Claro, claro, Julio debutaría al año siguiente en el mundo del cine como protagonista del film La vida sigue igual. Y no hay duda que este festival fue el auténtico pistoletazo de salida a la meteórica carrera musical que Julio Iglesias desarrollaría en los años sucesivos. La vida sigue igual fue defendida también por el conjunto pop Los Gritos. Oye, eran fantásticos, ¿eh? Manolo Galván. Sí. Era el cantante de Los Gritos. Maciel, en ese año, recién laureada con el gran premio de Eurovisión, acudió a Benidorm como artista invitada, convirtiéndose en la gran atracción de prensa y de público. Pero venga, vamos a escuchar a Julito Iglesias, porque en aquel entonces era Julito Iglesias. La vida sigue igual.
Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos sin mar. Penas y glorias, guerras y paz. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre y a quien amar.
Al final
las obras quedan, las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual.
Decías tú, Luis, tímido, desgarbado, no sabía qué hacer con las manos, los bolsillos, este chiquito, fíjate, Macielona triunfando tremendamente y él ahí poquito a poco, y fíjate dónde estamos ahora, ¿eh?
Las vueltas que da la vida, sí, las sí, vueltas sí. Que da la vida. Bueno, nos vamos a 1973, Pilar, y ese año triunfa un cantante que a mí me gusta mucho, Emilio José,
sí.
Y triunfa con la canción Soledad. Emilio José ganó el premio de la crítica en el tercer festival de Almería, o sea que ya venía con éxitos, y logró el primer premio del sexto festival de Villancicos Nuevos. Y en 1973 triunfó en el Festival de la Canción Testimonio y obtuvo su mayor éxito al ganar, como digo, el Festival de Benidorm con su composición Soledad. Esta canción la han grabado Cierto es, numerosos intérpretes y grandes orquestas europeas, aunque el mayor éxito internacional del tema llegó cuando lo grabó la cantante griega Nana Mouskouri, que vendió más de 2 millones de copias en toda Europa. Qué bonito suena, pero qué bonito suena esta soledad. Mira, mira.
Soledad es tan tierna como la amapola, que vivió siempre en el trigo sola, sin necesitar de nadie, ay mi soledad. Soledad es criatura primorosa, que no sabe que es hermosa, ni sabe de amor ni engaños, ay mi soledad.
Qué canción más tierna, qué bonita, qué bonita, qué bonita. Mira que la han versionado, ¿eh? Pero tiene delito, entre comillas, que al final quien se llevara el éxito por la canción fuera Nana Mouskouri, ¿eh?
Sí,
somos
sí,
tremendos
pero
en nuestro
autor,
país, ¿eh? Pero bueno.
El autor fue Emilio José,
sí.
Y es una canción para bailar agarrado, ¿eh?
Ya estábamos tardando aquí tirada de tejos correspondiente que nos hace mucha ilusión.
¡Ay, qué divertida eres, Pilar!
¡Ay, Dios
pero
mío!
¡Qué divertida! Oye, te propongo
¿qué
una
me propones, por Dios? Vamos allá.
No, te estoy proponiendo cositas del programa.
Bueno. Como no podía ser de otra manera,
ya,
seguimos.
Que ya lo sé yo, Pilar, que ya lo sé yo. Bueno. Como estamos hablando del Festival de Benidorm, tenemos que acabar con una canción que nos recuerda los comienzos del Festival de Benidorm, ¿no? Entonces nos vamos a ir a la segunda edición, año 1960, y ahí la canción que triunfa es Comunicando.
¡Ay,
esta
qué graciosa es esta
fue defendida
canción
por Arturo Millán, el chileno Arturo Millán, y la canción es de Luis Palomar y Manuel López Quiroga. Sonido, ¿cómo te digo que nos recuerda a esa España de los 60? Guitarra eléctrica, orquesta, turistas, 600... playas de Levante para ligar o
para
por lo menos intentarlo,
claro.
Digo yo, ¿no? Bueno, vamos a ver si vuelve el festival y de qué manera lo hace, ¿no? Y venga, y yo me despido de ti con Lolita Garrido. Mira, mira cómo suena Lolita Garrido.
Y con mucho cariño, a ver,
claro,
a ver.
Claro.
Comunicando, comunicando, comunicando. Quise decirte que me muero, que por tu culpa estoy penando. Pero no pude porque estabas comunicando, comunicando, comunicando. Comunicando, comunicando. ¿Con quién podías estar hablando? Tú indiferente y yo esperando.
Bueno, que vamos a dejar a Lolita Garrido cantando porque nos encanta el tema, porque es muy divertido y es un tema como muy de verano y muy de Benidorm y ya muy de Eurovisión. Luis, que nos vemos la semana que viene.
Si tú quieres, yo estaré aquí, sí, sí.
Ay,
sin
señor,
duda.
Pues sí, claro que queremos.
¡Ole! Bueno, vamos ya, venga.
Igual que nuestros oyentes que estarán mañana aquí con nosotros a partir de las 4 de la tarde.